noches a todos. Estamos aquí otra vez realizando una podcast. Hoy esta vez con nuestro amigo Ever Joel Campos, que nos acompaña desde Lima. Es por la noche allá, es por la noche acá en Bogotá. Hola Ever, ¿cómo estás?
Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Bien Ever, estamos ahora un poco con la fiebre del podcast, descubriendo esta forma de difundir
el no, derecho. Me parece una maravilla. Yo he escuchado ahí algunas cosas y me parece que están muy bien.
Bien, ¿no? Ever, pues es un gran amigo que nos conocimos a través de los blogs, que hemos podido formar una amistad, ha venido aquí a Colombia, yo he ido allá a Perú, y nosotros pues a través de las redes sociales hemos mantenido la amistad. Ever es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ahorita está trabajó en el Consejo Electoral Peruano, o bueno, me corregirás, Tribunal Electoral Peruano. Y ahora trabaja en una unidad de investigación constitucional, creo, en el Congreso.
No es una unidad de investigación, es la Comisión de Constitución del Congreso. Lo que pasa es que en el Congreso peruano, pues los congresistas participan de diversas comisiones según los temas de su agenda. Entonces, pues ahora mismo yo asesoro a la Comisión de Constitución en los temas de competencia de esta comisión, ¿no? Que son esencialmente pues, los temas constitucionales, ¿no? Las leyes que tienen alguna vinculación, alguna relación con temas netamente constitucionales son de competencia de esta comisión. Y ahí estamos colaborando.
Bueno, pues te felicito. El motivo de este podcast, vamos a hablar, es de neoconstitucionalismo a debate. Es un tema recurrente, un tema que ya no sé cuántos años tendrá, 10 años o más quizás, hablando de este tema de neoconstitucionalismo. Los libros de Miguel Carbonell, publicados en Trota, impulsaron también el uso de este término de neoconstitucionalismo. El primer tomo de sus obras le ponía una S como diciendo neoconstitucionalismos. Sí. Ya viene otra obra, bueno, sobre una nueva forma de constitucionalismo que parece que irrumpe a nivel europeo y a nivel también del norteamericano y ahora en Latinoamérica, que es el rol del juez constitucional, la interpretación de la Constitución, una serie de normas de carácter valorativo que tienen un amplio contenido interpretativo. Se habla de los padres del neoconstitucionalismo, entonces se dice que por un lado está Ronald Dworkin, por el otro está Robert Alexis, aunque algunos dicen que realmente no es un neoconstitucionalista. Entonces es toda una ola y que también una moda que se ha convertido también en una teoría neoconstitucional sobre que el derecho constitucional se ha venido transformando. ¿Tú qué piensas de todo esto, de esta moda? ¿Cómo la ves?
Pues a mí, la verdad, debo confesar, cada vez me genera más desconfianza. Yo también fui en su momento un entusiasta, digamos, del neoconstitucionalismo, en el sentido, digamos, en que muchos parecen entenderlo ahora, ¿no? Es decir, como una teoría, como un enfoque del derecho que venía un poco a irrumpir contra el formalismo jurídico. Pero a medida que uno, digamos, se va aproximando de manera mucho más íntima con lo que el neoconstitucionalismo plantea, pues ese entusiasmo deviene más bien en una especie de hartazgo. Yo, la verdad, desconfío mucho de la novedad que se le quiere otorgar a este neoconstitucionalismo. Y básicamente por dos razones, ¿no? La primera, porque de neo solamente tiene, digamos, el entusiasmo que ha generado en América Latina y en algunos lugares. Porque si te das cuenta, los autores que supuestamente hacen parte del canon neoconstitucional, pues son autores que publicaron sus obras y publicaron sus ensayos más famosos hace 30, 20, inclusive 40 años. Entonces, esas ideas nuevas, pues parece que no lo son necesariamente. Y segundo, porque creo que la forma como es que se está entendiendo este neoconstitucionalismo, sobre todo en América Latina, no es precisamente la forma como es que estos autores y el objeto de las obras que crearon y las ideas que propusieron querían tener. Me da la impresión que nosotros estamos pensando en neoconstitucionalismo de una forma bastante diferente a cómo originalmente sus autores concibieron sus ideas que en principio harían parte de este canon neoconstitucional.
Sobre esta idea, digamos, neoconstitucionalista, pues se habla de del nuevo rol del juez constitucional como un juez que es más deliberante, que discrecional también en la apreciación de lo que podría ser las normas, su labor, etcétera, y que es un juez pues que tiene que enfrentarse, al menos en el tema del derecho, de los jueces constitucionales, los jueces que hacen parte de los tribunales constitucionales, a normas abiertas, que son principial, que son normas principios, y que esas normas principios pues dan lugar a que se dé un alto margen de interpretación y que allí el juez es el protagonista, e incluso pues se habla de una idea contramayoritaria de los jueces constitucionales como los que construyen la constitución, los que hacen la constitución y finalmente los que a través de la interpretación dicen qué es el derecho. ¿Tú qué piensas de esta idea del juez deliberante, discrecional, etcétera?
Pues en realidad yo creo que ese rol del juez, evidentemente, digamos, se ha visto robustecido por la actuación, sobre todo, de las cortes constitucionales, ¿no es cierto? Es decir, a diferencia de lo que pasaba hace algún tiempo, ahora resulta que las cortes constitucionales tienen un poder y tienen un alcance que posiblemente el poder judicial en general no tenía en el pasado. Ahora, un tribunal constitucional puede derechamente decirle al gobierno que una política pública en un determinado ámbito no es válida, no es conducente, no genera efectos. De esa manera puede generar una serie de complejidades y de crisis que trascienden el ámbito de lo meramente jurídico. Pero sin perjuicio de eso, que termina siendo en realidad una constatación de la forma como es que actúan las cortes constitucionales en algunos países de América Latina, yo creo que el rol del juez siempre ha sido deliberante, digamos, en un sentido amplio, es decir, más allá de que ahora los jueces se enfrentan a normas abiertas, con un contenido esencialmente controvertido, a normas que no tienen, digamos, una conclusión terminada, en el modelo del Estado liberal, a pesar de que existían normas más bien de un alcance mucho más acotado, me parece que los jueces también son jueces liberantes. Probablemente se trataba de una actuación mucho más discrecional que la que incluso ejercen ahora mismo los jueces que hacen parte, digamos, de este paradigma neoconstitucional. Pero a fin de cuentas era una actuación deliberante, ¿no? Así que a mí la verdad, digamos, esta postura que supuestamente le otorga a los jueces en el marco del modelo neoconstitucional una actuación y un rol mucho más intenso, mucho más robusto, no me convence del todo, porque, digamos, es un poco pensar que el activismo solamente puede darse en un sentido, ¿no? Pero también existe el activismo conservador. Puede parecer una contradicción en sus propios términos, pero también hay un tipo de activismo conservador, ¿no? El activismo que plantea el status quo, el activismo que plantea que las normas tienen que ser interpretadas en un único sentido, el activismo que considera que el originalismo, por ejemplo, es un método de interpretación válido, en fin. Es también un tipo de activismo. Y si un activismo de esa naturaleza es acentuado en un modelo de Estado, como el liberal de derecho, pues en realidad deberíamos pensar que no es sino el resultado de una determinada perspectiva ideológica antes que el resultado de una determinada competencia judicial. Yo no creo que eso haya cambiado, yo creo que los jueces pueden hacer las mismas cosas que hacían antes, inclusive el efecto de esas cosas que hacen ahora es quizá en muchos casos idéntico al efecto que tenían antes, ¿no? Lo que pasa es que ahora, digamos, su actuación ha tenido más bien un impacto en la persecución de causas más vinculadas con principios que se hallan en un campo ideológico diferente al conservador.
Sí, con Ever hemos tenido algunas discusiones, o más bien como un debate acerca de lo que podría ser una tendencia que del derecho peruano, de la teoría del derecho peruano, al menos de las publicaciones en el Perú, la teoría del derecho procesal constitucional, que es como que en el Perú pues se dedicaron los autores, algunos profesores, a publicar libros y libros sobre este tema. Y Ever ha sido crítico sobre esta tendencia en el sentido de que el procedimiento, en fin, no produce, no produce lo que podría ser unas discusiones más acerca del contenido y la sustancia, ¿no? La idea siempre de enfrentamiento entre procedimiento, forma y materia en derecho. No
Sí.
sé qué piensas si sobre la idea del derecho, el neoconstitucionalismo irrumpe en el Perú también como una forma entonces de sacar la cabeza de esa cantidad entonces de libros, obras,
Lo que pasa es
sobre
que me parece
procedimientos.
que hay un problema, digamos, con la pregunta. Yo creo que es peligroso hablar del neoconstitucionalismo, porque yo estoy totalmente convencido que si nosotros sentamos en una mesa a dos autores, supuestamente integrantes del canon neoconstitucional, posiblemente esos dos autores no se reconozcan como partícipes de una misma tradición. No, Miguel Carbonell, que ha publicado obras colectivas muy interesantes, incluye pues digamos, en parte de estas colecciones de neoconstitucionalismos, autores como Robert Alexis, como Luigi Ferrajoli, como Gustavo Zarebelsky, como Carlos Mino, como Roberto Varela, y supuestamente les otorga un aire de familia, ¿no? Es decir, como que supuestamente ellos tendrían un acercamiento al derecho más o menos común. Y yo la verdad pienso que eso no es así. Yo creo, por ejemplo, que entre la perspectiva del derecho que plantea un autor como Carlos Mino y la perspectiva del derecho que plantea un autor como Luigi Ferrajoli hay un mar de distancia. O entre la perspectiva de un autor como Robert Alexis y la perspectiva de un autor como Roberto Barrera también hay otro océano de distancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de neoconstitucionalismo y además incluimos en ese título todas estas ideas que supuestamente pertenecen a estos autores que a su vez harían parte de este canon neoconstitucional, me parece que convertimos al término en un cajón desastre, ¿no? Y eso me parece que puede llevar a muchas confusiones. Así que yo creo que incluso el término como tal podría estar en cuestión, ¿no? Sobre todo por cómo fue planteado, ¿no? Este término fue acuñado por Susana Pozzolo en su tesis doctoral en la Universidad de Milán. Y lo que ella quería decir con neoconstitucionalismo en realidad era una cosa bastante diferente a lo que más o menos nosotros consideramos que vendría a decir el neoconstitucionalismo ahora. Así que yo creo que ahí hay un tema también pendiente de discutir. Ahora, respecto al tema del derecho procesal constitucional, yo creo que Duncan Kennedy, ¿no? Este autor de los Critical Legal Studies, con todo tenía algo de verdad cuando decía que el derecho es ideología, digamos, sin llevar al extremo el argumento, ¿no es cierto?, de que el derecho en realidad es política y que no hay posibilidad alguna de arribar a la certeza o siquiera a un consenso racional acerca de lo que el derecho es, sin llevar al extremo ese argumento. Me parece que algo de razón tiene cuando plantea que muchas de las convicciones o muchas de las aproximaciones que tenemos acerca de lo que el derecho es y acerca de lo que el derecho debiera ser, tienen un asidero ideológico muy potente. Entonces, las escuelas, las tradiciones jurídicas no se pueden comprender al margen del contexto cultural en el cual se han desarrollado. Por eso es que me parece también, digamos, un poco peligroso extraer ideas que pertenecen por caso al proceso, digamos, de constitucionalización del derecho que se dio en Europa y traerlas a América Latina, que ha tenido una experiencia totalmente diferente, que ha tenido estados con una tradición democrática bastante débil que no necesariamente garantice espacios de participación política tan robustos como los que pudieran presentarse en el contexto europeo, y decir que esas ideas que se generaron en ese contexto podrían ser entendidas de la misma manera en un contexto como el nuestro. Pero en fin, salvando eso, el derecho procesal constitucional en realidad me parece que ha hecho cosas muy interesantes, pero me parece que sus aportes son bastante limitados. Y cuando digo limitados, quiero decir que se circunscriben a lo que el derecho procesal, digamos, en un sentido lato, plantea, que es garantizar que el proceso se desarrolle de manera idónea. Cualquier proceso, bueno, en este caso, el derecho procesal aplicado a los procesos constitucionales, a las medidas de garantía, a la forma como es que concretizamos un mandato constitucional y lo convertimos en un sentido práctico, efectivo, en fin. Para eso, el derecho procesal constitucional puede brindar un aporte bastante importante. Pero para pensar el derecho, o lo que el derecho constitucional debiera ser, el derecho procesal constitucional no sirve para nada. O sea, no podemos convertir al derecho procesal constitucional en una filosofía del derecho constitucional. Me parece que cuando damos ese salto, cometemos un error tremendo, porque entonces convertimos a nuestra aproximación acerca de lo que el derecho constitucional debiera ser en una aproximación formalista, en una aproximación conservadora, en una aproximación bastante ajena a lo que el derecho constitucional señala, o por lo menos lo que debería señalar. Es decir, la protección óptima y más amplia de los derechos y libertades fundamentales.
Pero tú no crees que son necesarios los dos temas, es decir, el procedimiento, por ejemplo, lo que tiene que ver con los tipos de sentencias que ha creado toda la doctrina italiana, como las sentencias manipulativas y las interpretativas, lo que tiene que ver con los efectos de cosa juzgada en las sentencias, ese tipo de temas procedimentales que hacen parte del derecho constitucional, ¿no crees que son necesarios?
No, yo creo que son necesarios. Lo que yo no creo es que siendo necesarios tengan que ser lo más importante. Entonces, a mí me parece que lo que ha ocurrido con el derecho procesal constitucional es que se ha terminado dando la impresión de que el derecho procesal constitucional a la larga, digamos, es el que tiene el rol protagónico. Y en un contexto como el nuestro, digamos, el peruano, ocurre que hay una inflación tremenda de publicaciones de derecho procesal, las sentencias del Tribunal Constitucional tienen citas y referencias esencialmente procesales, los constitucionalistas, en lugar de publicar ensayos o estudios de derecho constitucional, publican ensayos y estudios de derecho procesal. Y claro, digamos, eso es perfectamente legítimo. Pero al mismo tiempo también me parece que puede generar algún perjuicio. No porque no sea importante, como tú señalas, digamos, hay temas muy interesantes como el tema de las sentencias interpretativas que proviene de la jurisprudencia italiana, el tema de los efectos de la cosa juzgada, en fin, que pueden ser muy relevantes y que pueden además tener un impacto práctico bastante, bastante interesante. Pero el problema es que cuando pensamos el derecho constitucional desde ese enfoque, nos olvidamos que, digamos, este tipo de recursos, este tipo de procedimientos, no son sino una suerte de complemento, una suerte de ayuda para, digamos, efectivizar o llevar a la práctica los valores y los principios señalados en la Constitución. Caemos un poco en lo que yo considero es el procesalismo constitucional, ¿no? Es decir, este abuso de la técnica procesal para pensar y acercarnos al derecho constitucional, que me parece es un poco lo que está pasando en el Perú, ¿no? Si es que pensamos en este caso en el derecho como un producto cultural.
Bien, quería yo preguntarte sobre el tema de Ronald Dworkin y Robert
Sí.
Alexis, ¿no? Que han sido como las dos figuras emblemáticas en esto del neoconstitucionalismo, sobre cada uno de ellos, es decir, sobre la teoría de los principios. Y lo que podría ser el test de la razonabilidad, el test de la ponderación. con los famosos tres pasos y la idea
Sí.
de que las normas son principios y que son a veces ponderables, que se conjugan, y el juez, ¿cómo podría, lo que tú hablabas un poco sobre la llegada de estas teorías a Latinoamérica y lo que la adaptación de la teoría latinoamericana a estas teorías foráneas, cómo la ves en el caso de Ronald Dworkin, por ejemplo?
Pues a mí me da la impresión que se leen mal, ¿no? Puede sonar un poco, digamos, un poco soberbio, ¿no? Decir esto. O sea, digamos, no trato de decir con que no se entiendan las ideas de esos autores. De hecho, en América Latina hay autores, hay juristas que los han llevado a la práctica y que han interiorizado muchas de sus tesis de manera brillante. Y hay cortes constitucionales, además, que han contribuido al avance del derecho a partir de una comprensión bastante brillante de estas ideas. Pero cuando quiero decir se lee mal, en realidad me estoy refiriendo a esta idea que mencionaba hace un momento, ¿no? Es decir, cuando nosotros pensamos en Ronald Dworkin o en Robert Alexis, pensamos en autores que sirven para liberarnos del corsé del formalismo jurídico. Digamos, cuando pensamos en las ideas de autores como estos, estamos pensando también en una suerte de remedio frente a lo que el formalismo jurídico durante siglos ha significado en un contexto como el latinoamericano. Es decir, la idea de un derecho autosuficiente, la idea de un derecho basado únicamente en reglas, la idea de un derecho ajeno a la moral, la idea de un derecho al cual, digamos, las consecuencias o el impacto de una aplicación mecánica de esas normas, pues no le interesa en absoluto. Y entonces decimos, pues bien, esa manera de pensar el derecho, ¿no? Es una manera equivocada. Y quien viene a confirmar, digamos, esa perspectiva son autores como Alexis y como Dworkin. El problema es que el entusiasmo con estos autores me parece decaería un poco. Si es que tomáramos en cuenta que en sus respectivos contextos, inclusive es posible pensar que son autores un tanto conservadores. O sea, la tesis de la respuesta correcta de Dworkin, según la cual, al margen de la complejidad que pueda tener un caso, al margen de las posiciones encontradas que puedan existir en torno al alcance de una determinada norma jurídica, es posible que el juez arribe a la respuesta correcta, entendiendo por respuesta correcta a una sola respuesta correcta, me parece que comprendida en su real dimensión termina siendo también un enfoque bastante conservador, porque digamos, echa un poco por el traste esta visión según la cual el derecho es también desacuerdo, ¿no? El derecho es también disenso. Y el derecho a lo más que puede permitir es arribar a respuestas, como decía Cassandstein, apenas aproximadas, ¿no? Tenemos que tratar de rescatar, ¿no? El mínimo acuerdo que podamos y tratar más bien de dejar para otro momento o simplemente soslayar los profundos desacuerdos que tengamos. Pues bien, perspectivas como la de Dworkin sostienen que no, ¿no? Que el derecho no es eso. Que el derecho en realidad tiene una moralidad y que esa moralidad puede ser entendida de una sola manera. Y luego, claro, tenemos autores como Alexis que nos viene a decir que el alcance de los principios y la forma como es que estos principios actúan en los casos concretos puede ser desarrollado a partir de una técnica que nos permite identificar, digamos, por decirlo en términos metafóricos, el peso real de los intereses del juego. Entonces, claro, cuando pensamos en ideas como estas, a pesar de lo importantes y a pesar de lo reveladoras que han sido, no deja de llamar la atención también el sesgo un tanto conservador que pudieran tener, ¿no? Yo creo que si quizás reflexionáramos un poco acerca de lo que realmente estas ideas pueden significar, llevadas al extremo, me parece que quizá ese entusiasmo inicial no sería tal, ¿no? Hay un autor, Juan Antonio García Amado, que ustedes han publicado hace poco un libro, ahí en el externado, que es un crítico bastante, bastante pugnaz, ¿no? De las tesis de Robert Alexis. Yo, en lo personal, digamos, discrepo de alguna de las cosas que él dice, pero creo que en una, por lo menos, tiene algo de razón. Él dice, el juicio de ponderación, en los términos de Lexi, implica identificar el peso que cada principio o cada derecho fundamental debe tener en un caso concreto. ¿No es cierto? Ahora bien, dado que no es posible identificar a priori, ¿cuál es el peso real de estos principios o de estos derechos en el caso concreto? Dado que cada caso, digamos, tiene características y tiene peculiaridades y tiene elementos diferentes de evaluación, ¿quién entonces es el encargado de decirnos cuál es ese peso real en el caso concreto? ¿El intérprete? Pero claro, digamos, Alexi diría, pero el intérprete sobre la base de una evaluación contextual, ¿no es cierto? Es decir, identificando los elementos, los intereses en juego, el elemento de contexto, en fin. Pero el problema con eso, dice García Amado, es que al final, quien va inclusive dirimir cuál es el peso que cada uno de estos elementos pudiera tener en ese caso concreto del intérprete, y lo va a hacer seguramente guiado por un elemento ideológico, que no es manera, que no hay forma, digamos, de sacarlo del juego, ¿no? No hay manera de convertir al intérprete en un autómata que se olvide un poco de sus valoraciones, de sus prejuicios, de sus experiencias, y de alguna manera va a poder introducir ese sesgo al momento de reflexionar acerca de cuál es el valor para el caso concreto de los elementos que hacen parte, digamos, de esta ponderación. Ahora, si eso es verdad, y yo, digamos, tiendo a pensar que algo de verdad hay en esa crítica, entonces la perspectiva de la proporcionalidad tan cara, digamos, a la interpretación de los principios empieza a tambalear un poco, ¿no? Porque detrás de esa apariencia de racionalidad, pues quizás se esconde también un elemento discrecional muy, muy fuerte. Ahora, lo que no niego es que el juicio de proporcionalidad sirve como un estupendo. Como un estupendo espacio para la argumentación jurídica. Digamos, a diferencia de la forma como es que los jueces aplicaban el derecho antes o razonaban el derecho antes, guiados únicamente por la técnica de la subsunción, ahora el juez por lo menos está obligado a mostrar sus cartas, ¿no? Es decir, a decir en qué cosas cree, a decir en qué cosas no cree, a decir cómo valora un determinado elemento que pueda ser parte de su análisis, a decir por qué no considera otros elementos. Y eso de alguna manera, digamos, ya de por sí puede significar un aporte, ¿no? Porque permite un control, permite una evaluación mucho más intensa, mucho más correcta de los alcances y los límites de la función judicial. Pero creo personalmente que más allá de eso tampoco puede aportarnos esta técnica.
Bien, a ver, te quiero preguntar ya cerrando este podcast sobre una de las ideas del neoconstitucionalismo, que es los derechos sociales como derechos exigibles, ¿no? Unos derechos que ya no tendrían que dar lugar a la división entre unos derechos de primera, segunda, tercera generación, sino unos derechos que son exigibles, que son necesarios de proveer, a pesar de que no existan los medios suficientes en algunos casos, y que especialmente en Latinoamérica se hace importante la idea entonces de unos derechos sociales como derechos exigibles, y la idea
Sí.
del juez como el juez constitucional que tiene que otorgar esos derechos.
Sí. Pues mira, yo creo en realidad que el debate entre derechos sociales y derechos civiles y exigibilidad de los derechos sociales versus exigibilidad de los derechos civiles es un falso debate. Y yo creo que el hecho mismo de plantearlo como un debate, es decir, que se trata de una exigibilidad de un grado distinto. Me parece que es un error que lleva a confusión. No hay en realidad un problema en torno a la exigibilidad de los derechos sociales de un punto de vista teórico. Probablemente la haya de un punto de vista político, pero en estricto, de un punto de vista teórico, me parece que no es posible hablar de una real discrepancia o de un real debate, por una razón muy sencilla. Y es que cuando pensamos en la exigibilidad de los derechos sociales, y se plantean algunas oposiciones, el argumento que salta a la vista es el argumento económico, ¿no? Se dice que los derechos sociales implican en la práctica la erogación de recursos y que el Estado no está en condiciones, pues, de manera automática de precisar de esos recursos, ¿no? De esos fondos económicos. Y que por consiguiente, más bien la aplicación, la exigibilidad de estos derechos debe darse de manera progresiva. Ahora, yo creo que esa es una tesis equivocada. Y es una tesis equivocada porque le otorga a los derechos sociales una cualidad que intrínsecamente no tienen, que es el de su necesidad económica. Y no la tienen porque en realidad la tienen todos los derechos. Es decir, sean derechos civiles o sean derechos sociales, todos los derechos presuponen costos. Y todos los derechos demandan de parte del Estado la erogación de recursos económicos. Digamos, por pensar en un caso sencillo, el derecho a la participación política. Digamos, tradicionalmente, pues, pensaríamos que se trata de un derecho civil, pero organizar elecciones, pagar personeros, digamos, justificar la infraestructura de un órgano electoral, en fin, todos los gastos que supone la organización de un proceso electoral son gastos económicos que corren a cuenta del Estado. Y nadie, hasta donde sea, ha pensado que el derecho a la participación política pueda ser caracterizado como un derecho social. Entonces, el argumento según el cual los derechos sociales acarrean costos y los derechos civiles no acarrean costos, me parece que es un argumento inválido, ¿no? Me parece que es un argumento que no tiene asidero. Ahora, si es que esta tesis, planteada además en esos términos, es cierta, entonces nos damos cuenta que en realidad el debate entre exigibilidad de derechos sociales versus exigibilidad de derechos civiles es un debate que termina convirtiéndose en un debate acerca de las prioridades del derecho. ¿Por qué el Estado está en condiciones de invertir dinero para la organización de elecciones políticas, pero no para la construcción de un hospital público? ¿Por qué el Estado está en condiciones de invertir en infraestructura para crear una oficina de registros públicos que permita garantizar el derecho a la propiedad, pero no está en condiciones de invertir para comprar de repente medicamentos para las personas que tienen VIH? ¿No? ¿Por qué el Estado está en condiciones de pagar a los medios de comunicación espacios para que los partidos políticos puedan difundir sus puntos de vista y sus mensajes? ¿Y por qué no está en condiciones de invertir esa misma cantidad de dinero para, por ejemplo, dotar de mayores recursos y de mayor infraestructura a los colegios estatales? ¿Por qué en esos casos que he mencionado sí y por qué en estos otros casos no? Es un tema de prioridades. Y la discusión acerca de las prioridades en el derecho, es decir, hacia dónde nosotros dirigimos el presupuesto público, es una discusión política que tiene un impacto jurídico porque tiene que ver al fin y al cabo con la protección de derechos, pero que finalmente recae en la forma como es que la agenda de quienes crean leyes, de quienes crean políticas públicas, disponen de esos recursos, disponen de esos presupuestos y le dan también la posibilidad de que sirvan para optimizar tal o cual derecho. Y en eso me parece que ustedes, ¿no?, la Corte Constitucional, ha cumplido una labor bastante interesante, ¿no?, porque ha permitido un poco, digamos, esclarecer, ¿no?, levantar, digamos, esta sombra que había detrás de la forma como es que se estructuraban las políticas públicas, que había detrás de la forma como es que el Estado ejercía, digamos, estas prioridades. Yo creo en realidad por eso que este debate acerca de exigibilidad de derechos sociales versus exigibilidad de derechos civiles en realidad es un debate que teóricamente no existe, o por lo menos me parece que no se justifica, y que sí más bien da pie a una discusión acerca de las prioridades en el derecho. ¿Hasta dónde el Estado tiene libertad, tiene discrecionalidad para garantizar unos derechos en detrimento de otros derechos? ¿Cuál es el criterio para que el Estado tenga un interés urgente en proteger el derecho a la propiedad y no proteger el derecho a la salud? ¿Cuál es el argumento detrás para que el Estado tenga una urgencia tremenda por garantizar el derecho a la propiedad o garantizar el derecho a que los inversionistas, digamos, tengan a buen recaudo sus inversiones económicas y no garantizar por caso que las escuelas estén provistas de computadoras, de campos deportivos, para que los niños de escasos recursos pues, puedan formarse de manera mucho más idónea, ¿no? ¿Qué es lo que justifica que el Estado puede gastar en eso y no en aquello otro? Me parece que hacia ahí es hacia donde debería orientarse este debate.
No, bueno, Ever, este debate del neoconstitucionalismo pues es un debate largo. Yo te propongo hacer otra charla. Ahorita nos vamos porque ya pues cansa, digamos son 35 minutos que hemos venido hablando. Y entonces lo que te propongo es hacer otra charla para hablar sobre más puntos, quizás lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la internacionalización del derecho constitucional, con otra serie de puntos, de otros temas, la idea de derecho dúctil de Gustavo Zagrebelsky, lo que puede ser un post-neoconstitucionalismo que vendría después de este neoconstitucionalismo. Quisiera entonces invitarte para una próxima oportunidad, agradecerte entonces.
Yo feliz, al contrario, encantado de conversar contigo. Sabes que te tengo un gran aprecio y una gran admiración, así que nada, a tu disposición cuando tú.
Bueno, Ever, entonces te dejamos por ahora y los dejamos a ustedes también. Muchas gracias por su paciencia. Los dejamos con una cancioncita de un grupo peruano que se llama Bareto, vacilando.
Thank you.